en octubre del 28. Después vendrían el resto hasta concluir con el cierre de todas las nucleares en españolas en 2030, con la clausura de la central de Trillo, que sería la última en desconectarse de la red eléctrica. La cuenta atrás apremia y el Ejecutivo sigue sin dar pistas, a la espera de que las empresas propietarias soliciten formalmente la ampliación de la vida útil de la planta de Almaraz, que abre el calendario de clausura. En COPE, el presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, advierte de que si se ejecutan los cierres, los consumidores lo van a pagar caro en sus recibos de la luz.
El cierre de las centrales nucleares españolas significa que tiene que haber otra potencia firme en el sistema, y esa potencia firme en este momento sería solamente el gas, con lo cual significaría que tendríamos, que es el que fija el precio normalmente en la subasta diaria y es el más caro, con lo cual sustituiríamos pues la generación nuclear, que es muy competitiva, por una mucho más cara.
En España, cerca de 37.000 mujeres fueron diagnosticadas de cáncer de mama el pasado año. Es el tumor más frecuente entre las mujeres, con una tasa de alrededor de 144 casos por cada 100.000 mujeres al año. Esto contrasta con una tasa de supervivencia muy alta. El 86% supera la enfermedad, es decir, consiguen vivir al menos 5 años después del diagnóstico. Para concienciar sobre la importancia de la detección precoz, el tratamiento y la prevención de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud recuerda que hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que ha llevado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a colgar un vídeo en redes sociales.
Cada mujer merece que estemos a la altura. ¿Cómo? Pues invirtiendo más en investigación para avanzar en la lucha contra el cáncer de mama, reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento, promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable. Hemos conseguido que la mortalidad descienda en los últimos años, pero el desafío sigue siendo enorme.
En el Vaticano, el Papa León XIV preside hasta ahora la ceremonia de canonización del beato José Gregorio Hernández y de la beata madre Carmen Rendiles. Se van a convertir en los dos primeros santos venezolanos de la Iglesia Católica. La madre Carmen es fundadora de la congregación Siervas de Jesús y fue valorada por su dedicación a la educación y a los sectores más vulnerables. El beato José Gregorio ha sido considerado un ejemplo universal para inspirar fraternidad, servicio y esperanza. Además de José Gregorio Hernández y de Carmen Rendiles, León XIV va a canonizar a otros 5 beatos.
Fratres carissimi, Deo Patri Omnipotenti, Preces Nostras, per Jesum Christum, levemus.
El sonido de la plaza de San Pedro del Vaticano. Dos personas han perdido la vida al chocar su vehículo contra las compuertas de la presa de Bárcena, en Ponferrada, en León. El coche se incendió por el impacto y al llegar el personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento de las dos víctimas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atleti le meten presión al Real Madrid, Román Ruiz.
Victorias del FC Barcelona 2-1 contra el Girona y del Atlético de Madrid 1-0 ante los Osasuna, que sirven para recortar puntos al Real Madrid, que visita esta noche al Getafe. Tras el encuentro, el Cholo Simeone valoró así el Villarreal-Barça en Miami.
Qué difícil de interpretar, ¿no? La localía la pierde el local, su gente no va a estar en el estadio, tiene que viajar, 200 horas para viajar, tiene que jugar en un estadio que fueron una vez sola en su vida, hay que respetar.
En el resto de partidos, derrota del Sevilla en casa 1-3 contra el Mallorca y empate a 2 entre Villarreal y Betis en la Cerámica. Hoy a las 2, Elche Athletic Club; a las 4 y cuarto, Celta Real Sociedad; a las 6 y media, Levante Rayo Vallecano; y a las 9, Getafe Real Madrid. En MotoGP, Raúl Fernández ha logrado en Australia su primera victoria en la categoría reina.
Y según fuentes gazatíes, y es información de última hora, la Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, que está en el sur de la franja y es el paso precisamente donde debería estar entrando ahora mismo la ayuda humanitaria. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, qué mala noticia, ¿eh? Espero realmente que esto no acabe con todo. Antonio Herraiz, muchísimas gracias.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es vida sabios de vivir para de día y noche maché se maca macu sabura. Es vida sabios de vivir para de día y noche maché se maca macu sabura.
Ya sabes que este domingo, lo hemos comentado, 19 de octubre, celebramos la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN. Este año lleva por lema Misioneros de Esperanza entre los pueblos. Es una jornada especial en nuestro país porque nada más y nada menos que 5.624 misioneros son españoles y están repartidos por el mundo. Imagínate, 5.600 familias, 5.600 grupos de amigos de todos estos hombres y mujeres. El país donde más españoles en misión hay es Perú. 524 están ahora en ese país donde estuvo de misión el Papa León XIV.
Cuando fui sacerdote, luego obispo misionero en Perú, vi de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestadas en esta jornada puedan transformar comunidades enteras.
Estas palabras puede que nos sigan resultando lejanas. La fe, las comunidades, la transformación de los grupos. ¿Qué es exactamente un misionero? Claro, hay que medirse con un hombre, por ejemplo, de 62 años, que lleva 35 de misionero en Angola. O sea, no un año, no dos de voluntariado, no cinco años de intercambio. 35 años. Más de la mitad de su vida, que es obispo de Luena y que forma parte de esta misión de Angola, que es la mitad de España y donde creo que hay 30 y tantos curas. Vamos a hablar hoy con Monseñor Martín Lasarte, uruguayo de nacimiento, misionero salesiano, repito, obispo de Luena, en Angola. Muy buenos días, Monseñor.
Muy buenos días, así que con mucha alegría comparto aquí esta nuestra misión.
Claro, yo siempre les pregunto, 35 años de misionero, ¿eso supone renunciar a una mujer, renunciar a los nietos, renunciar a la carrera profesional, renunciar a gozar los grandes placeres de la riqueza o del poder? Ahora ya tiene usted 62 años, ¿ha merecido la pena?
Bueno, yo siempre digo que cada vez estoy más contento de estar aquí en esta misión. Yo pienso que la vocación misionera es un regalo inmenso de Dios. De hecho, ya me encuentro 35 años, llegué muy jovencito como diácono, en una situación de guerra. Aquí la guerra civil fue muy intensa en Angola, concluyó en el 2002 y desde ahí comenzamos la reconstrucción en muchas cosas. Pero para mí ha sido siempre un regalo muy grande compartir mi vida con este pueblo que me toca vivir, que ya me siento angoleño viviendo con este pueblo, y todo lo que uno ha aprendido a vivir con esta gente, gente muy simple, gente de fe, gente de trabajo, gente de esperanza. Una cosa que a mí me llama mucho la atención aquí en África, el africano puede ser sufrido, pero nunca triste. Y es una cosa muy bonita. A veces en otros contextos se tiene lo suficiente, pero una gran tristeza de vida porque falta algo profundo. Entonces, para mí ha sido siempre una gran alegría vivir aquí, compartir mi vida, compartir mi misión, compartir pronto las cosas que tengo que realizar en medio de esta población. Así que 35 años, que para mí los volvería a repetir siempre.
Lo que está usted diciendo es una barbaridad, ¿eh? Quiero decir que yo aquí en el estudio recibo a los líderes de los partidos, recibo a los grandes artistas, recibo a personas importantes en todos los órdenes y nadie me dice lo que me dicen los misioneros. Esto a mí me deja siempre perpleja. De verdad, es una cosa que me sorprende enormemente, esta alegría. Bueno, cuéntenos cómo es Angola. Estamos hablando de un país, efectivamente, que ha tenido 27 años de guerra civil, desde el 75 hasta 2002, sí. Que tiene zonas todavía por desminar. Colocar una mina puede valer 2 euros, pero sacarla puede costar 500 euros. Y donde la mitad de España, más o menos, de tamaño que tiene el país, ¿cuántos curas tiene?
Es decir, la mitad de España que tiene en esta mi diócesis son 223.000 kilómetros cuadrados y tengo entre los curas religiosos y diocesanos, llega a unos 38 sacerdotes que tenemos y unas 52 religiosas para esta población que es muy grande. Bueno, no es tan grande, es un millón y cien mil personas, pero es un territorio muy grande donde se hablan unas 12 lenguas, además del portugués, inglés y francés en lugares que estamos de frontera. Tenemos otras como unas 9-10 lenguas bantu que, bueno, que habla de una riqueza, de un patrimonio cultural que es una belleza, de esta riqueza cultural que existe aquí en África. Cerca de 2.000 lenguas bantu que es un patrimonio cultural de la humanidad que a veces se desconoce y se ignora y que lamentablemente por veces se va desapareciendo.
Entonces, a mí este aspecto de la lengua no crea que no me deja perpleja, porque a menudo los misioneros, aparte de las lenguas francas, ¿no?, aparte del portugués, del inglés, del francés, dominan varias de estas lenguas bantu. Es una cosa muy ardua entrar en este ámbito. No sé si merece la pena.
Claro que sí, hablar la lengua de un pueblo es entrar en su corazón. La lengua es como la punta del iceberg. A través de la lengua uno va entrando en la visión que se tiene de la vida, de los conceptos, y es una riqueza. Yo cuando voy a celebrar a veces las visitas pastorales, a veces tengo que hacer 1.300 kilómetros, parte en vehículo, otra parte en motorizada, otra parte en barco. Y bueno, voy llevando muchos misales que tenemos en Chokwe, en Lundandembo, en Lubale, en Luchase, son diversas lenguas, y que según la población uno se va adaptando. Yo pienso que es una dinámica muy importante, digo, del cristianismo, del misionero, inculturarse, entrar en la cultura, respetar y valorar la cultura en la cual uno se encuentra.
La verdad es que la suya es curioso, ¿eh?, porque podría parecer que el misionero renuncia a todo, pero la suya es una vida de aventurero. O sea, desde el siglo XIX probablemente los viajeros no han vivido lo que ustedes viven. El subirse en una canoa, llevar la moto en la canoa porque al otro lado llegas, no hay camino, tienes que seguir con la moto, tela marinera.
Sí, bueno, entonces es parte de la ley. No es que uno busca eso, uno busca sobre todo presión al gobierno para dar ese desarrollo, esa dignidad a esos pueblos, que tengan la posibilidad de tener sus caminos, su formación, sus escuelas, etcétera. Pero pronto es la realidad, ir al encuentro de las personas. Dos semanas atrás hice 500 kilómetros en moto, una zona que se llama Makondo, que llega hasta la frontera con Zambia. Entonces son diversas florestas que se atraversan ahí, y justo estaba visitando las comunidades y los problemas también que se viven en mi diócesis. Es una diócesis que es riquísima en bosques, riquísima en madera, que justamente los países vecinos de Zambia venían a veces a robar la madera más preciosa. Y después, además de tantos incendios inútiles, de hecho en esta diócesis estamos también trabajando con muchos proyectos de preservar las forestas a través de la agroforesta, para crear una agricultura sustentable que defienda también esta riqueza. De aquí, de mi diócesis, y que nacen una cantidad de ríos que van para toda África subsahariana, sobre todo la parte austral, entre una zona muy rica y que es un patrimonio universal que estamos pronto, además de trabajar para fomentar la fe, la promoción humana, es cuidar el medio ambiente, que tenemos esta preocupación también.
Lo que ustedes hacen, claro, culturalmente está tan alejado de lo nuestro. Quiero decir, las mujeres europeas, por ejemplo, seguimos luchando por la igualdad, pero, por ejemplo, esas 50 religiosas que usted tiene en esa diócesis, que es la mitad de España en tamaño, se ocupa, por ejemplo, de que las chicas no caigan en el matrimonio precoz. O sea, las siguen casando de niñas.
Sí, sí, y pronto, si bien la legislación civil prohíbe, si bien todos los acuerdos internacionales de protección de los niños, pero culturalmente la mujer ya cuando comienza pronto físicamente estar apta, 14 años, ya pronto ya es entregada al matrimonio. Entonces tenemos también justamente con las religiosas, muchos internados para que las chicas puedan estudiar, desarrollarse, y bueno, y cuando tomen sus opciones sean mucho más libres y tengan mucho más muchas más posibilidades de ser protagonista de su propia vida y no simplemente objetos, ¿no? Entonces, es uno de los desafíos. Entonces, algo muy delicado, cómo uno dialoga con la cultura, que ya tiene son centenarias, siglos y siglos de vivir un estilo, y por otra parte, cómo proponer valores nuevos que llevan sobre todo la dignidad y la igualdad entre hombre y mujer, sobre todo estas chicas, que tengan la posibilidad de desarrollarse y optar por su propia vida. Entonces son esos desafíos del día a día. Por un lado, valorizar todo lo bueno que existe en la cultura tradicional, y por otro lado, el esfuerzo del misionero es purificar, buscar en el diálogo, dar nuevos horizontes a las problemáticas que se encuentran, sea este tema de las chicas, el tema de la venganza, sea el tema a veces de la hechicería.
Eso le voy a preguntar, monseñor, el asunto de la hechicería, de los hechiceros, porque puede parecer una tontería en Occidente, pero la vida del hombre animista está dominada por fuerzas aterrorizadoras. O sea, una de las ventajas del cristianismo es el uso de la razón, esta unidad de la razón y de la fe, ¿no? Cuéntenos sobre la hechicería y los problemas que plantea.
Entonces, segundo las áreas, hay un sentido en la cultura banto que es muy positivo, es decir, hay muchas causas de la vida que son trascendentes, solo que pronto hay muchos elementos que después se busca, por ejemplo, que muera un niño no es normal. Si un niño murió es porque alguien le comió el alma, ¿no es? Entonces, muchas veces se reúnen las aldeas, van a consultar al médico brujo, aquí se llama Kimbanda o un gombo, aquel que adivina, y indican quién es el responsable de una muerte, de una enfermedad. Entonces, eso crea por veces muchos conflictos, destrucción de familias. En algunas zonas, como la nuestra, en general son acusados los más ancianos. En otras zonas, en el norte de Angola, a veces son acusados los niños como portadores de hechizo. Entonces, se crean estas dificultades, ¿no? Entonces, son elementos que buscamos poco a poco en el respeto, en el diálogo, de buscar una dignidad, respetar las personas, ¿no? Porque después que una persona es llamada hechicero, ganga, la palabra ganga significa pronto aquel que lleva ese mal, la vida de él acabó. Ya es una persona totalmente rechazada socialmente, perseguida. Entonces, es algo muy, muy dramático. Entonces, pronto el luchar para que eso, vencer un poco una visión un poco más racional de algunas cosas. Y eso a veces causa también de la enorme pobreza. Porque, por ejemplo, en muchos lugares no ha puestos de salud, no ha ni siquiera una aspirina. La pobre gente tiene que llevar en bicicleta 150, 200 kilómetros sus enfermos, y muchos mueren por el camino, lógicamente, antes de llegar a un puesto médico, muchas veces en el país vecino, por ejemplo, en Congo o en Zambia. Entonces, esa falta de la atención de la salud provoca, lógicamente, el buscar alguna solución a sus problemas. Y también el problema de la falta de escuelas, de alfabetización. Es altísima la tasa de alfabetización en mi diócesis. Entonces, todos esos elementos que hacen la población más vulnerable a ciertos problemas. Entonces, para atacar este problema no tiene que atacarlo por diversas partes, por la parte del diálogo, de los valores, por la parte de una promoción social y de dignidad de las personas, en salud, en educación. Y bueno, y poco a poco las cosas se irán mejorando en este sentido. Pero entonces, muchos de estos males vienen a veces de una enorme vulnerabilidad social.
Monseñor, usted es de origen uruguayo, es uruguayo, lleva 35 años, ya casi es más angoleño que uruguayo, pero estará viendo que ya pocos misioneros podemos enviar desde aquí, desde Europa, porque la gente pues ha perdido la fe y desde luego no tiene vocación sacerdotal o vocación misionera. Es más, le diré que muchísimos sacerdotes que nos atienden aquí en Europa son de origen africano. O sea, son negros. Yo, en mi parroquia, por ejemplo, pues lo son. Y esto es una constatación absoluta, ¿no? En realidad, casi está prestando más auxilio en ese sentido a África, a Europa, que Europa a África, y no sé cómo se pueden repartir las cosas.
Bueno, y de hecho, yo tengo un proyecto aquí, estamos en la conferencia episcopal en mi diócesis, estamos con deseo de abrir un seminario misionero. es decir, preparar jóvenes para ser misioneros en el mundo, ¿no? Para cualquier parte, ¿no?
Angoleños.
Pueden ir a Afganistán como a Noruega.
Claro, claro, entonces, falta nos hace.
Entonces es importante formar y crear la motivación, porque justamente muchas veces, no siempre los sacerdotes que van para Europa, otros lugares, van con vocación misionera. Muchas veces pronto van por los estudios y a veces una vida un poco más regalada, más pronto. Entonces hay que saber hacer un buen discernimiento. Aquí, de hecho, en cuanto salesiano, yo trabajaba en las misiones y muchas veces teníamos esta formación de misioneros y muchos jóvenes de países pronto que normalmente que recibían misioneros, ahora van a hacer misión y experiencias que son fantásticas, excelentes. Otras más limitadas, ¿eh? Entonces, justamente, pero es hoy por hoy la iglesia misionera es en todos los sentidos. Yo pienso que es una gran riqueza que da un grande oxígeno a la iglesia. La iglesia es católica, es universal. Entonces, a veces rezar con un vietnamita, con un nigeriano, con un peruano, con un eslovaco, es una belleza. Entonces, me parece que hoy por hoy, justamente, toda la iglesia tiene que estar dispuesta a recibir y a enviar de su pobreza. Y nosotros aquí en Angola estamos con esta... Con este deseo de tanto hemos recibido, y gracias a Dios tenemos tantas vocaciones, ¿no? En mi diócesis tengo 140 seminaristas, que pronto para darles de comer es un problema. Pero bueno, entonces son yo jóvenes que estamos ayudando a discernir, a formar, y bueno, es el deseo que el África que recibió tanto pueda dar, pero para eso tenemos la responsabilidad de dar una buena formación y un buen discernimiento, que realmente el espíritu misionero nazca de la generosidad y no tanto a veces de buscar alguna promoción personal.
Ustedes han vivido una guerra terrible. Ahora mismo, por ejemplo, en la Franja de Gaza solamente hay escombros. Se trata de construir la paz. En breve, ojalá podamos hablar de una mejora, ojalá, de las circunstancias en Ucrania, pero lo mismo pasa en Yemen, pasa en tantos países, ¿no? ¿Cómo han vivido ustedes la construcción de la paz en Angola?
Bueno, este año son los 50 años de la independencia de Angola, ¿no? Entonces, es un proceso. Pronto, el primer proceso fue bastante abrupto, fue bastante radical. Entró el país en un esquema marxista-leninista. Fue el instrumento que encontró para liberarse de las colonias. Pero sabemos todo lo que ha traído después, una visión totalitarista, después la guerra civil. Bueno, y todavía esta mentalidad, pronto, poco a poco se va superando. En general, aquí pronto, si bien hay democracia, una democracia que poco a poco crece, un elemento que es importante, el crecer en este sentido de una auténtica participación civil en la vida política. Que todavía la mentalidad de partido único, de la cultura esa, todavía es muy presente en el país. Bueno, se va trabajando con mucha serenidad. Todavía la reconstrucción es muy grande. Una guerra lo primero que destruye es el sentido de la vida y el tejido familiar. Eso es un elemento muy, muy fuerte que todavía se está reconstruyendo, ¿eh? Entonces las familias divididas, familias militares que han formado familia en tantos lugares. Entonces toda esa situación de irregularidad familiar es uno de los desafíos que tenemos en Angola, que poco a poco se va trabajando para pronto llegar a una familia mucho más serena, mucho más unida. Y del punto de vista material, en mi propia diócesis tengo todavía iglesias, misiones que todavía están destruidas por el tiempo de la guerra, que no hemos conseguido todavía reconstruirlas. Porque uno de los problemas que si de aquí pronto se motiva la población, pero es muy pobre esta población. Por mes es lo que entra en una parroquia aquí en mi diócesis, puede llegar a unos 25 euros un mes. Pobre sacerdote, para sobrevivir, no es fácil. Ciertamente que a veces colabora con alguna gallina, con un poco de mandioca, pero la vida es muy austera. Entonces, la reconstrucción material de muchos lugares es lenta. Gracias a Dios nosotros recibimos también, digo, de España mismo, y una oportunidad para agradecer. Por ejemplo, Manos Unidas nos ha ayudado con alguna reconstrucción y construcción de escuelas. Otra ONG española que varios años nos está ayudando con pozos de agua, con nuevas escuelas, con escuelas infantiles, una ONG llamada Mamoré, Ayuda al Tercer Mundo. Entonces, de España hemos sentido muy fuerte la solidaridad para la reconstrucción de esta diócesis, de esta sociedad.
Pues es Monseñor Martín Lasarte, 35 años trabajando en Angola. Fíjate a dónde va tu dinero, ha quedado muy claro, para que las niñas no sean casadas a los 14 años, para que la gente sea alfabetizada, para que los sacerdotes puedan seguir viviendo en las parroquias, incluso para que lleguen jóvenes con vocación misionera a nosotros, para abrirnos el deseo de la grandeza de la vida. Hoy se puede dejar la ayuda en sobres en cualquier parroquia de España, también en los próximos días, y Obras Misionales Pontificias la transferirá a don Martín Lasarte y cualquier otro sacerdote que lo necesite en el mundo. Muchísimas gracias, Monseñor.
Bueno, muchísimas gracias a esta España misionera, y bueno, estamos siempre juntos en la misma misión, unos aquí, otros allá, más cada uno floreciendo donde el Señor nos plantó.
Un abrazo, gracias. Muy fuerte. Adiós, adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes. Un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Nuestra misión es muy clara. Ir a la raíz y a la verdad de fenómenos que convulsionan a todo el mundo. Y como desde el inicio, la nave les espera para seguir aprendiendo todos juntos. Les espero. Cuarto Milenio.
Súbete a la nave del misterio. Cuarto Milenio. Los domingos a las 9:15 de la noche. En 4.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir... Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Víbete un Rioja.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Desde el corazón de Jaén, Oro Bailén nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas verdes, en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad un carácter. Pruébalos, picual, arberquina, ojiblanca, frantollo. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
El cielo se partió en Berlín, el tiro más preciso de mi vida. Fue a escogerte a ti. La vela se apagó. Qué tonta discusión. Mirando las hojas caer, cosiendo el tiempo a lágrimas. En el mantel me derrumbé. Crujió mi corazón. Nunca tuve razón. Y vivo sin vivir.
No podía ser de otra cosa, no podía la sección de Marcote ser sino de la oreja. Marcote, ponte moño.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De la vuelta de Amaya a la oreja de Van Gogh, que por fin se ha confirmado esta semana que venimos.
¡Qué barbaridad!
Les ha costado poner el huevo, ¿eh?
Cerca de poner el huevo. Hombre, peli, ¿qué haces aquí?
¿Qué ha vuelto el peli? ¿No te has enterado? Ha tenido otro pelirrojo,
sí,
y ha vuelto.
Sí, es uno para.
Cada cierto tiempo tiene uno.
Madre mía, qué gestación.
Bien, bueno, lleva en fin, buen ritmo.
Buen ritmo. La vuelta
para las pensiones.
Veníamos un año denunciándolo aquí, hablando del tema, porque se abrió el melón hace una temporada cuando Leire dejaba la oreja de Van Gogh y la banda se tomaba un descanso y ya se barruntaba que había una posibilidad de que Amaya volviera a la banda. Y bueno, y se ha fructificado.
Algún boca chancla también, ¿no?
Que ¿Alguna boca chancla? Y se ha fructificado esta semana. Hay mucha polémica porque hay Team Leire, Team Amaya. Hay gente que no ve con buenos ojos que se le haya apartado un poco a Leire para
que entre
Amaya.
Han dejado un año de luto.
Un año de luto. Yo creo que la solución, y lo he dicho en este micrófono muchas veces...
El guitarrista ha cogido las de Villadiego,
el
¿no?
guitarrista, que por lo visto era Tim Leire, ha cogido las de Villadiego y ha abandonado un poco. Bueno, se ha apartado.
Temporalmente.
Se ha apartado un poco la banda y tal. Pero ya lo decíamos aquí, hay una solución que podíamos haber adoptado todos los españoles y es haber hecho, que hubieran hecho una gira con las dos. Amaya y Leire, Leire cantando las canciones de Leire, Amaya las de Amaya, incluso intercambiándose alguna que hubiera tenido gracia y hubiera sido... satisfactorio.
Más natural, ¿no?
Más natural, sí. Y más divertido y más humano, ¿no? Pero claro, se toman estas decisiones. Pero claro, pasan cosas. Es que estamos hablando de la vuelta. Y yo ayer, en la noche de Por Ellas, de Cadena 100, que por cierto, un enhorabuena a todos los compañeros, fue increíble, éxito de crítica, de público, sí. Brutal. Estaba yo preparándome la sección de hoy y aparece Jimeno. Y me dice, y digo, ¿de qué vas a hacer? De la oreja de Van Gogh, de la vuelta.
Vas a hacer de Amaya.
De canciones de la vuelta. Y dije, ay, pues podríamos hacerlo de canciones que sonaron en la Vuelta a España. Y así lo vamos a hacer.
Vamos a hacer el ciclismo.
Canciones de la Vuelta.
Pero es que son las malas compañías. Ya me lo decían mis padres, las malas compañías, no te juntes. Jimeno es una mala compañía. Estaba yo sentado en una terraza.
Qué sorpresa.
Entonces vamos a hacer canciones que sonaron como sintonía de la Vuelta a España. Vais a flipar, sobre todo con esta.
¡No!
¡Qué flipe!
¿De qué año?
Esta fue la primera.
¿Pero que esto es lo de la lotería?
Que no. Esta es la primera canción oficial de la Vuelta.
Puede
se
ser
llama.
De la lotería.
Atención.
Parecido. ¿Salía con tutú?
Es una polca de Johann Strauss Jr., sí. Hijo, que se llama Trich Trash Polka. Trich Trash es como chichat, como. ¿Cómo se dice esto? Cháchara. Ajá. Y entonces es una canción. Claro, en el año 78 no había reggaetón, ni ritmos latinos, ni nada de
qué
máquina, ni bombos a negras, ni nada. Y entonces decidieron en el 78 la gente de Televisión Española poner como sintonía a la Vuelta este pedazo de canción.
Pero fíjate que la polca, que es preciosa, a mí me recuerda. Mira. No recuerdo a Lola Torrea. O sea, está como inspirado en esto, no sé. Bueno, en cualquier caso...
Tú imagínate las bicicletas
lo de
en verano.
Lo de la lotería.
Sí, es muy parecida.
Un poquito, sí.
Es muy parecida.
Sí.
Pues imagínate bicicletas en verano a este ritmo. Chachan, chachan. Claro, no había ritmos
es
así.
Es muy bonito, ¿eh?
Muy bonito. Ya en el año 79 avanzamos un poco y metemos algo más funky.
Porque entonces era en septiembre, ¿no?
La vuelta se cambió a septiembre hace unos años. Qué lástima que no estoy aquí, Fred, que me estarían vendando la plata. Seguro que estás escuchando.
Es que yo recuerdo ser niña cuando pasaba la Vuelta Ciclista, que venía del puerto de Navacerrada, y ese día, bueno, era una revolución en el colegio.
La vuelta
era el inicio.
Empezó siendo, yo creo que en julio, si no me recuerdo mal, pero algo lo cambiaron hace como 10, 15 años, puede ser, lo cambiaron a septiembre, ¿sí? Por temas, sí. Yo supongo, económicos o de organización, sí, alguna cosa.
Igual coincidía con el tour, ¿no?
Bueno, Maris White y los suyos, Earth, Wind and Fire, poniendo. Las canciones que vamos a escuchar son muy rítmicas, claro, porque tienen que ilustrar a gente dando pedaladas, subiéndose el sillín, haciendo esfuerzo por las carreteras.
Esta la veo yo, este es más mi ritmo.
Este es más tu ritmo.
Esto es de subir un puerto. Pum, pum, claro. Pum. Ahora bien, ¿qué me dices? ¿Que es una clase de Vanna Sarre?
Puede ser, si es que
son
temas,
me lo creo.
Son temas muy de mover el bullate, como digo yo. Y en el año 80, más funky, más disco con Funky Town.
¡Qué buena! ¡Qué bonitas son!
Se mezcla aquí un poquito la era disco del final de los 70 con la música electrónica. Este grupo de Minneapolis que arrasó en las listas, pues la gente de la Vuelta dijeron, tiene ritmo para que se vean los culetes de los culotes de los ciclistas subiendo puertos y andando por la carretera. Y en el año 82 decidieron coger algo más patrio.
A partir de aquí yo ya tengo memoria.
Cuidado, ¿eh?
Oye, le pega, ¿eh?
Hombre, estos son Azul y Negro, es una banda de Murcia.
Yo estoy viendo el pedaleo ahí, ¿eh?
Sí, sí, son dos señores, Carlos García Basso y Javier Usúa, que fueron los de los primeros, de los pioneros en la música electrónica española.
Qué bonito, mira. Poco a poco. ¿De qué año es?
Esto es del 82. Y era,
exacto,
en aquel momento representaba.
Los 80.
Atención, ¿eh? Representaba el futuro. El futuro, fíjate.
Solo
esto.
Tuvieron este éxito, ¿no?
No, tuvieron alguno más. No, sí, alguno más tenían, yo creo que sí. Luego hicieron varios discos de música electrónica, pero cuando pegaron el cebollazo fue con esta. Yo creo que gracias a que fue banda sonora de la Vuelta a España. En
muy
el año 86
elegida.
Elegimos un multivendedor, un One Hit Wonder. Bueno, a mí me gusta mucho el grupo, tienen más éxitos. Este de ABBA. De ABBA, no de AJA. Son noruegos.
AJA.
ABBA, y los Dream. fíjate si fueron lejos, noruegos, hasta Noruega, para buscar un grupo que ilustrara la Vuelta Ciclista a España del año 86, los Aha, Take On Me, que es un tema que yo creo que incluso ahora está muy de moda, está muy en vigencia, todo el mundo lo pincha, todo el mundo lo escucha, todavía es un tema que se puede escuchar, ¿no?
Y los que has puesto antes también.
A mí también me lo parece.
Todos.
Eran buenísimos.
No ha pasado de moda ninguno.
Y hasta el de poquito a poco, poco a poco, poco a poco. Hay que recuperarlo para las fiestas.
Me estoy volviendo loco. Pero es que hay más, en el año 87, justo al año siguiente, nos fuimos un poco más por lo latino.
Gloria Estefan.
Gloria Estefan, que no era Gloria Estefan en aquel momento en solitario, era la Miami Sound Machine, que era la banda que arropaba a Gloria Estefan, que por cierto estuvo hace muy poco aquí
en España.
En España estuvo tocando las fiestas de la Hispanidad y dándolo todo con con la hija de Emilio Estefan y Gloria Estefan, que se llama Emilia, que toca la percu, que es brutalísima. Sí. Gloria Estefan, y que luego ha hecho un Tiny Desk, que es uno de estos conciertos que hacen, que están grabados con una oficina, con una cosa medio acústica ahí, que ha funcionado muy bien en la red.
Bueno, creo que están haciendo algo la madre y la hija, que saldrá dentro de poco. No sé si era un documental, un disco, pero algo están haciendo.
Yo la sigo mucho en redes, sobre todo a Emilia, que es la hija. Bueno, más canciones. En el año 69 nos pusimos un poco picantones con un grupo de pop nacional que lo petaba mucho, La Unión.
Vamos a subir al cielo, punto. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cabalgando en la pasión.
Rafa Sánchez,
cabalgando la pasión. Bueno, aquí se puede...
Sí, pero comparado con lo del perreo de hoy...
Claro,
hoy en día, vamos, es que es una cosa tan minuciosa.
Sí, las mentes calenturías pueden irse por otro lado, pero aquí cabalgando se refiere a cabalgando la bicicleta, o sea, claro. Subiendo un puerto, es una cosa...
Ni medio rombo tiene esto.
Nada, cero. ¿Qué más teníamos en el año? Ya no vamos al 2000, una banda que sonó ayer en la noche de Cadena 100, OBK, si no lo entiende.
¿De la vuelta?
Esto fue canción de la vuelta en el año 2000. OBK, que ayer estuvieron petándolo gordísimamente en la noche de Cadena 100 con este tema lo cantaron. Tampoco tuvo muchos éxitos OBK, pero los que tuvo son muy, muy buenos.
Princesa de mis sueños.
Princesa de mis sueños, historias de
amor.
Y este ya te digo que fue esta.
Déjalo poquito, que estemos aquí bailando por el estudio. No sé si OBK tiene éxitos actuales. Yo sigo cantando las de siempre.
Yo
y
no
cuando
sé.
Le veo actuar en conciertos.
A Jordi. Porque solo está Jordi y Miguel y ahora se ha quedado Jordi nada más.
Siguen siendo las mismas canciones de siempre, ¿no?
Sí, pero el público que es soberano y ¿cómo se dice? Agradecido, pues todavía sigue. Ayer se caía.
Pero eso le pasa a todo grupo.
Se caía el Palacio, el Wizzing, ¿cómo se llama? No, el Movistar.
Movistar.
Lo he dicho de toda la manera posible, pero ahora que.
Los Hankes se mueren de tener que cantar toda la vida la misma canción y lo comentan alguna vez. Por cierto, ¿viste a Bombay?
Sí, estuvieron aquí contigo ayer, ¿no?
Bueno, ¿cómo nos lo pasamos?
Sí.
Es que fue una cosa tan extraordinaria, pero ¿no sabes lo que pasó?
¿Qué ha pasado?
¿No lo viste? No. Que entramos en el estudio y de repente veo ahí un señor desnudándose y hay otro.
¿Qué dices?
Como lo estás oyendo.
Se empezaron
hombre,
a desnudar,
solo la parte superior, pero aquí estaban en pectos.
¿Y os tuvieron que traer las sales o algo así? ¿Verdad?
No, porque se sacaron unas camisas de crochet divertidísimas, una rosa y otra verde, y se las pusieron en el estudio. Pero yo en mi vida había visto una cosa así. ¿Sabes qué pasó? Que se quedaron con el coche tirado a la altura de O'Donnell, tuvieron que venir corriendo, llegaron tarde y se cambiaron en el estudio antes de que empezase la entrevista.
Oye, si queréis me quito la camiseta.
No tengo crochet.
Bueno, seguimos. Me quedan dos canciones de estos de la vuelta. Estamos hablando de... intentábamos hablar de la vuelta de Amaya a la oreja Van Gogh, pero por culpa de Jimeno, que por cierto es muy fan de BK, hemos acabado hablando de canciones de la vuelta ciclista. Fíjate si es que las malas compañías. El año 2002, Patricia Manterola, Que el ritmo no pare.
Cómoda.
Fíjate, está muy bien tirada incluso la letra. El que eligió la canción, los publicistas de la Vuelta Ciclista dijeron que el ritmo no pare.
Se te va metiendo ahí en la cabeza de manera repetitiva y dices tú, venga, una pedalada más.
Es que tienes que tener una cadencia muy especial.
1200 metros, no importa.
Claro, sí. ¿Tú has hecho ciclismo? ¿No te veo yo a peli a ti con el culote?
No, yo he hecho más Verano Azul ahí de paseo. No ciclismo lo que se dice, que ciclismo no.
Bueno, podríamos ser tú y yo Tito
y Tito de la moto.
Sí, no, y la moto, por supuesto. Bueno, y la última sí que he encontrado, así que he elegido canciones que fueron potentes. potentes, no solo en la Vuelta Ciclista, sino que en las listas. Y una canción muy potente que tuvieron Nena Daconte, que también estuvo de banda sonora de la Vuelta, es esta. Sé que ha venido muchas veces, que es coleguita tuya, Mai Meneses, pues esta es la banda que tenía con Kim. Bueno, la banda sigue siendo Nena Daconte, lo que pasa es que Kim ya no está y ahora está Mai Meneses y es ella propia cabecera de su propia banda. Y este fue un pelotazo bastante gordo. Y
qué buena es.
Y Mai, que todavía sigue danzando por ahí, que ha venido aquí hace no mucho, ¿no?
Sí,
hace
no
un
mucho,
año y tal.
Por lo menos en el último tiempo tres veces.
Súper maja,
súper maja. En los últimos tres años, ¿no? Diego, sí. Más o menos.
No, no, yo la recuerdo recientemente, esta temporada pasada hemos hablado con ella.
Bueno,
seguro.
Me he propuesto no juntarme más con Jimeno las muy noches bien. Anteriores. A que tenga yo que actuar aquí porque me pervierte. Tú fíjate.
¿A qué hora te has acostado?
A las 2:30.
Bueno, es una hora muy prudente.
Es una hora muy noble, pero claro, influenciado por la luna.
Me encanta lo de la hora muy noble.
Es muy noble, es unas 2:30, es una hora. Es una hora muy noble. Lo que pasa, ya te digo, la vuelta, fíjate, iba a ilustrar yo la Vuelta de Amaya y por juntarme con este tipo, al final hemos acabado con la Vuelta a España. No me junto más, de verdad, ¿eh?
No.
Tengo que decir que Reformate. Cuando empezaba la oreja de Van Gogh, yo estaba en Cope de la Sierra y vinieron por primera vez. Cuando los grupos
Dile al
iban.
Sol, ¿no?
Sí, y ¿sabes a qué les invitamos?
Verás.
A una oreja.
¿A una qué?
Orejita. A una oreja a la plancha.
Torrenditos, orejas a la plancha.
Había entendido una ouija.
No, una ouija.
Eso
no,
en
no.
Cope es muy inadecuado.
No,
hubiera prescrito, pero no se nos hubiera ocurrido.
No, y en ese estudio, además, que a lo mejor se puede aparecer en Carna, pues no, vamos a no tirarlo.
No, es que ahora en otros momentos.
Voy a ver el estudio en Carna Sánchez. Sí, nos estará mirando desde el cielo, ¿eh? Ojito,
orgullosa.
Ojito, Marcote, ponte moño.
Que os quiero mucho, no me desnudo por respeto y decoro, ¿eh?
Gracias.
López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Escucha este lunes a Ángel Expósito sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en COPE.es.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroën.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
¿Te imaginas la potencia de un caballo con la eficiencia de un águila?
¿Un caballo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La parte mala, lo de las manifestaciones, lo de los las carreras, que están de moda y además dan mucha pasta en el centro de las ciudades. En Madrid hoy, 4 grandes carreras en el centro, una manifestación y pasan las ovejas, porque el centro de Madrid ya sabéis que es Cañada Real y una vez al año pasan las ovejas. Sí, sí, sí. O sea, está la cosa imposible. Ojito, si alguno viene a la capital, ojito con el centro. Pero la parte buena es que los que venimos cada día a los estudios de la COPE en Madrid, cerca de Cibeles, tenemos la inmensa fortuna de pasar ante uno de los monumentos más representativos de la urbe y de nuestro país, que es la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá, ya sabes, que está espléndida tras un titánico trabajo de restauración que ha evitado el deterioro de una puerta real de la ciudad que lleva desde 1778 dando la bienvenida a los que entran a la villa. Pues bien, la ambiciosa obra de rescate del monumento acaba de ser premiada en Bruselas y ha alcanzado el European Heritage Awards Europa Nostra, o sea, el premio Europa Nostra de la herencia europea 2025. Doña Blanca Mora es la encargada del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid y contó en estos micrófonos la historia de un lugar que sigue viendo pasar el tiempo ante sus ojos.
La actual puerta la construye Carlos III en 1778. Era una puerta por la que se entraba, se venía de fuera y había que atravesarla. Tenía función de aranceles, de impuestos y de seguridad. Así que por eso tiene también dos caras, ¿no? Tiene una cara para recibir a los visitantes y tiene otra cara más hacia el interior, hacia los madrileños, ¿no? Pues en aquella época esa era la carta de presentación, ¿no? Yo pienso, digo, era como el muro de Facebook de Carlos III, ¿no? Que quería qué quería contarle a los madrileños y qué quería contarles a los visitantes, y eso lo hacía a través del programa escultórico que manejaba.
¿Y qué quería contarles?
Para recibir al extranjero, Carlos III quería contar un poco cuál era el código ético de la ciudad, ¿no? Y quién mandaba. Lo primero que vemos en esa cara, que son las esculturas de esa cara, las hace Francisco Gutiérrez de Arribas, y ahí aparecen las 4 virtudes que eran el código ético de la ciudad: justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. La figura más importante, que además es la que más lata nos está dando, es la fama, que está justo arriba, que era pues esa diosa alada, esa señala el escudo real y la corona con una cruz arriba, o sea, era decir, bueno, pues esta es mi ciudad, yo soy Carlos III, el que manda con este escudo tan importante, señalaba también esa cruz, esta es una ciudad cristiana.
Eso para los de fuera, pero para los de dentro también tenía un mensaje. Carlos III pasó la historia con el apodo del mejor alcalde de Madrid y para los conciudadanos, para los vecinos, quiso dejar un mensaje en piedra.
Y hacia adentro, pues era también un símbolo de fortaleza del propio rey, pero y de la fuerza que tenía. Y le quería decir a los madrileños que esta era una ciudad de paz, pero de paz impuesta, un poco una paz militar. Entonces aparecen las 4 panoplias. Y bueno, tiene también debajo de cada uno de los arcos hay una cabeza de león, que te puedes imaginar qué tipo de paz es de la que está hablando, ¿no? Esa paz impuesta un poco por la fuerza, ¿no?
244 años después, un equipo de más de 100 profesionales comenzó la complicada labor de sanar un monumento que con los años se ha ido convirtiendo en un símbolo de un país. La sorpresa llegó cuando vieron que el estado de la Puerta de Alcalá no era el que esperaban.
La lona se colocó para hacer una campaña muy exhaustiva de estudios previos. En esos estudios empezamos a ver que estaba mucho más afectada de lo que pensábamos. Estaba enferma, entre otras cosas, de humedad, y la humedad había ido afectando muchísimo a los grupos escultóricos, que eran un poco los que estaban más dañados. Lo que vimos es que la cubierta de plomo que tiene había funcionado de manera demasiado impermeable. Toda esa humedad de condensación que hay pues en toda construcción había sido absorbida por las propias esculturas y estaban muy, muy afectadas. Decidimos que había que actuar. La verdad es que lo hemos cogido a tiempo, o sea que nadie sufra porque vamos a devolver a la Puerta de Alcalá el esplendor que tenía.
Y vaya, si le devolvieron el esplendor. El premio, concedido ahora por Europa, reconoce la combinación de las técnicas de restauración más punteras con las más tradicionales y respetuosas. Además, se han incorporado medidas de conservación preventiva, como unos sensores que informan acerca de la humedad o la vibración que puede afectar al monumento. Todo para que la Puerta de Alcalá siga viendo pasar el tiempo por muchos años más. En la siguiente hora vamos a hablar de remedios insólitos y nos vamos a reír mucho con las chicas, pero antes hemos invitado a dos profesores. Queremos hablar de lo que pasa en las aulas. Es un debate indispensable para el futuro de nuestros hijos.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Conta Simple. Cegid, make more possible.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez. Este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.